iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos para desarrollar una nueva temática y lo primero que vamos a hacer es saludar a los presentes, que son por un lado Jorge Muñoz, que es quien ha puesto el tema. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y a nuestros auditores como siempre.
Y ahora vamos a saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Pues aquí andamos también, es un gusto saludarte a ti, saludar a mis compañeros, saludar a todo el mundo y que nada, que creo que es un tema interesantísimo el que vamos a tratar hoy.
Sí, yo creo que como todos, pero bueno, vamos ahora a saludar a Hilario, que seguimos aquí en Madrid con lluvia y más lluvia, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí metido en una aventura que no sé cómo saldré de ella, pero aquí estoy intentando
aprender. Vas a salir de maravilla, ya lo sé yo.
Bueno.
Y ya finalizamos saludando a René Escape desde Argentina. ¿Qué tal?
Hola Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un cariño muy grande a todos, a aquellos contactulos y a los oyentes, por supuesto. Un cariño muy grande y un beso mayor.
Pues ahora vamos a decir el tema. Hoy vamos a hablar del paso del tiempo. Es un tema que ha puesto Jorge y es él el que en primer lugar nos lo va a plantear. Hacer el planteamiento. Así que adelante, Jorge.
Gracias, Paqui. Bueno, desde muy antiguo el hombre ha tenido la necesidad de organizar, coordinar y mejorar sus actividades para poder sobrevivir. La agricultura, la pesca, que vivían los pueblos antiguos, incluso recolectores, necesitaban hacer ciertas mediciones mínimas. Siempre el ser humano ha tenido unidades de medidas. El kilo, el metro, la yarda, el nudo, etcétera. Y el tiempo fue otra unidad de medida que los pueblos antiguos tuvieron que organizar. Así, los primeros que se interesaron en este tema de manera más organizada fueron los egipcios, que observaron que el día se componía de dos fases, obviamente, parece evidente, una de luz y otra de oscuridad. Y concluyeron que la fase de luz o el día se podía dividir en 12 intervalos. Algunos se preguntarán, ¿y por qué 12? ¿No 10 u 8? Y ellos se basaron en otro pueblo muy interesante que fueron los babilonios. Los babilonios usaban el número 12 para contar basándose en las falanges de los dedos de la mano menos el pulgar. Si ustedes toman su mano y cuentan las falanges de sus dedos menos el pulgar son 12, efectivamente. Tomando esa experiencia, los egipcios dividieron el día en 12 intervalos y como tenían al sol como un elemento fundamental, así como las fases de la luna y las mareas, crearon un reloj solar. Pero enfrentaron otro problema. Como durante la oscuridad no tenían el sol, no tenían reloj ya. De intervalos, aquí no estamos hablando de lo que conocemos ahora. Pero los astrónomos egipcios observaron que durante la noche pasaban 12 estrellas y asignaron a la noche también 12 intervalos. Surgió así un día de 24 intervalos. Esto fue evolucionando de manera gradual. Ptolomeo fue perfeccionando esto y ya en la Edad Media surgió un reloj un poco más avanzado, aproximándose, aunque de lejos, a lo que hoy día conocemos. En el siglo XVII, Galileo Galilei asistió a una misa y observó que el cura se acercó a la lámpara para encender las velas y al mover la lámpara observó que oscilaba de un lado a otro. Entonces decidió en ese instante medir esas oscilaciones. Como no tenía ningún instrumento, lo hizo en base al pulso de su muñeca, poniendo el dedo anular, ¿no es cierto?, en la vena de la muñeca, y observó que las oscilaciones de ida y vuelta tenían la misma cantidad de pulsos, aunque fuera disminuyendo la velocidad de la oscilación. Entonces hizo una medición de pulsos que dio lugar más tarde al reloj de péndulo, que ya permitió mayor precisión. De modo que el tiempo podríamos decir que nació de la supervivencia, de la necesidad de organizar las actividades de los pueblos antiguos, y se fue perfeccionando. Pero esto comenzó a cambiar radicalmente en épocas posteriores. Por muchos años el tiempo era simplemente lo que marcaban estos relojes. Primero el de sol, después el reloj de agua, después el reloj de arena, después el reloj de péndulo, después el reloj eléctrico, después el reloj mecánico, hasta llegar al reloj atómico que tenemos hoy en día. Lo voy a dejar esto a modo de introducción histórica para profundizar después, Paqui.
Juan Carlos.
Digo que bajo mi punto de vista la historia del tiempo, como hemos visto en la introducción que nos ha hecho Jorge, es una exploración fascinante, ¿no?, que abarca diversas disciplinas, entre ellas la filosofía y también la religión, como ya también lo hemos visto, hasta la física y la cosmología, incluso la astronomía, ¿no? Es importantísimo. En cuanto al concepto, digamos, de lo que es la filosofía religiosa y mítica, evidentemente, como decía Jorge, en muchas culturas antiguas se basaron en lo que eran las mediciones mitológicas y divinas, ¿no? La medición se basaba en fenómenos naturales, como por ejemplo el movimiento del sol o la luna, incluso las estaciones, como estaba diciendo Jorge, ¿no? En cuanto a la filosofía griega, pues, filósofos como Platón y Aristóteles también reflexionaron sobre la medición del tiempo, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles hablaba del tiempo y decía que era el número del cambio. Si llegamos a la Edad Media, encontramos a la teología cristiana, ¿no? Durante la Edad Media el tiempo estaba marcado por esa fuerte teocracia que había dentro de lo que era la teología cristiana. Y también se basaba desde la creación del mundo al apocalipsis, es decir, los sucesos más importantes o cruciales que tenían para esta línea temporal, ¿no? Luego vendría la revolución científica, que aquí ya hay un cambio y aquí habría dos personajes importantes, Galileo Galilei, que durante el Renacimiento trabajó bastante hizo bastantes descubrimientos, como bien sabéis, hizo una contribución también importante a la física y también a la astronomía. Él descubrió con un telescopio las cuatro lunas de Saturno, ¿no? Su comprensión del tiempo fue también muy importante, ¿no?, con esto de la caída libre, y también influyó en lo que va a ser la medición, puesto que Galileo va a ser de los primeros que van a hacer que el tiempo sea mensurable y cuantificable. Después vendría otro de los grandes filósofos, que es Isaac Newton. Isaac Newton ya es un filósofo más, es un científico importante. Estamos hablando ya del siglo XVII. Newton desarrolla sus leyes del movimiento, como bien sabéis, y la ley de la gravitación universal, esto de la manzana, ¿no?, para algunas personas que estén un poco despistadas, ¿no?, y estableció una visión del tiempo muy acorde a lo que él entendía, ¿no?, como el tiempo lo entendía él como una entidad absoluta e independiente, ¿no?, que transcurre uniformemente dentro de lo que uniformemente en todo el universo, según la teoría de Newton. Sin embargo, si nos vamos ya más allá, a principios del siglo XX, ¿no?, con la teoría de las teorías de Einstein, Albert Einstein, a principios del siglo XX revolucionó nuestra forma de comprender del tiempo con su teoría de la relatividad especial de 1905 y la teoría de la relatividad general de 1915, que por cierto le valió el premio Nobel, ¿no? Y la relatividad mostró que el tiempo no es absoluto, como decía Newton, y puede variar según la velocidad y también la gravitación. Lo voy a dejar aquí en lo que es la parte de la cosmología moderna. Bueno, como introducción aquí en este primer turno, lo dejo aquí, que me parece más interesante lo que vamos a ir viendo ahora a continuación.
Hilario.
Dice Juan Carlos que el tiempo es relativo, y efectivamente es así. La concepción moderna del tiempo se basa básicamente en la relatividad, y en ese sentido yo tengo que decir que las religiones, algunas religiones, por ejemplo la religión católica, está revisando el tema de una manera bastante profunda, y en este sentido se ha llamado al Vaticano varias veces a los científicos más destacados, más relevantes, para consultarles. Es decir, la Iglesia Católica no le gusta que la religión y la ciencia sean incompatibles, aunque realmente la religión nada tiene que ver con la ciencia y la ciencia nada tiene que ver con la religión. Pero lo que no quiere la Iglesia Católica es que se contrapongan y que la religión o la ciencia pues estén diametralmente opuestas. Yo diría que la religión y la ciencia son diferentes. No tienen por qué ser opuestas, efectivamente. ¿Por qué digo esto? Pues porque el mundo hoy, la concepción del tiempo y la concepción de otros grandes problemas o cuestiones, es absolutamente relativistas. Las religiones no quieren la relatividad. No quieren la relatividad porque se basan en Dios, que es un ser absoluto, de acuerdo con la concepción religiosa, ¿verdad? Pero yo creo que todo es perfectamente compatible. Y lo que hace ahora la religión es no meterse en la ciencia. Además, la religión ahora intenta ser creacionista e intenta ser evolucionista. Quiero decir, la teoría de la relatividad de Einstein, tanto la relatividad especial como la general de 1905-1915-17, han traído al mundo algo trascendente y han traído pues una concepción absolutamente nueva de la física y de la cosmología. Esto, con la mecánica cuántica de Max Planck, de Maxwell, de Penrose, de toda esta gente, pues ahora resulta que hay muchos tiempos. No solo hay un tiempo, sino hay muchos tiempos. Pero hablaremos de tres tiempos. Del tiempo solar, que es por el que nosotros nos regimos y por el que se rigen todos los relojes de la Tierra, naturalmente. El tiempo sideral, que es otro tipo de tiempo que tiene que ver con los equinoccios, con el Sol y con otras estrellas. Y el tiempo universal, que es el que se establece partiendo como base el meridiano de Greenwich. Todos los usos horarios parten del uso general que establece el meridiano de Greenwich. Entonces, el tiempo es absolutamente relativo, porque en el espacio el tiempo no tiene nada que ver con el tiempo de la Tierra. Además, en la Tierra, los países, de acuerdo con los hemisferios en los que se hayan situados, con la longitud y con la latitud terrestre en los que se hayan situados o ubicados, tienen distintas horas, distintos usos horarios, porque por donde primero pasa el Sol, que no es el Sol, es la Tierra, pero el efecto óptico es que pasa el Sol, pues ahí el tiempo, las horas son más adelantadas. Mientras que si vamos hacia el oeste, desde donde estamos hacia América, pues el tiempo es más el horario es más retrasado. Ellos tienen horas más retrasadas con respecto a nosotros. Por lo tanto, el tiempo es absolutamente relativo y el problema está, desde un punto de vista físico, astrofísico, ¿desde cuándo se concibe el tiempo? Porque el tiempo no existe. En realidad el tiempo es una medida, lo ha dicho Jorge en su introducción. El tiempo es una medida, el tiempo no existe. El tiempo es una medida que mide el paso de la existencia de todo. Y el tiempo no puede volver atrás, tiene que ir siempre para adelante, por el principio antrópico. No hay máquina del tiempo. Juan José Benítez, en su caballo de Troya, se inventa, en su caballo de Troya 1, se inventa una máquina del tiempo para recoger noveladamente los sucesos de la pasión y crucifixión de Jesucristo. Si habéis leído Caballo de Troya. Y eso se lo inventa Juan José Benítez. Pero no hay máquina del tiempo. No hay. Para que el tiempo vuelva atrás, tendrían que pasar varios fenómenos de los que luego hablaré.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Sí, bueno, para hablar de este tema es bastante complejo, por como decía Hilario, porque hay muchos tiempos. Es decir, una cosa es que nosotros midamos el tiempo, tratando de verlo desde el punto de vista de una línea histórica, la línea histórica del tiempo, que es como o menos como comentaba, empezó Jorge comentando cómo era, fue el tiempo medido como magnitud para evidenciar los cambios, los sucesos históricos. Ya 4.000 años antes de Cristo, 5.000 años antes de Cristo, ya se estaba cuando databan todos estos los relojes de sol, había otro que se llama gnómetro o ñómetro, algo así, como si fuera un gnomo, que era un vástago que daba sombra sobre una superficie que estaba con ciertas mediciones para tener idea de la, como la clepsidra que hicieron también los egipcios, que era un reloj de agua para las noches, porque las estrellas no les daba a ellos la data si estaba, por ejemplo, nublado. Entonces era por eso importante los distintos sistemas. Pero una cosa es lo que cada pueblo y en cada momento histórico de lo que se conoce a través de los estudios que han habido científicos, los estudios científicos, me refiero a arqueológicos, antropológicos, sobre la existencia del humano en la Tierra, separando la presencia del ser humano en 2.500.000 años hasta más o menos 3.500 años que empezó la escritura antes de Cristo, y después en eras, como la era prehistórica, después la era antigua, medieval, moderna y contemporánea. Entonces eso es medir sucesos, hechos a través de ciertas magnitudes y siempre hablando en pasado. Fíjense que otra cosa es que nosotros tengamos noción del tiempo diurno, eso es otra cosa, en base al sol o en base a la luna, como se regían en la prehistoria, en base a las estrellas. Entonces, claro, eso da muchos modos de aceptarlo al tiempo como palabra, ¿no? Fíjense que si pensamos en el tiempo, nosotros tenemos nada más que el pasado como único hecho que podemos percibir en cuanto a la percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque el futuro, teóricamente, salvo aquellas personas que tengan la capacidad de percibir, de tener percepción del futuro, pero nosotros al futuro es algo inaccesible. Y el presente es puntiforme totalmente, porque yo puedo decir, hoy mi presente es este, que estoy acá charlando con ustedes en tertulia, perfecto, pero ya lo que dijo Jorge es mi pasado, lo que dijo Hilario es mi pasado, lo que dijo Carlos, Juan Carlos, ya no pertenece a mi presente, sino vamos al detalle. Entonces, esa percepción de cómo va transcurriéndolo cada instante, cada momento de mi existencia, es subjetivo y también objetivo. O sea, que hay un tiempo objetivo y un tiempo subjetivo. El tiempo objetivo es el que yo puedo comprobar a través de elementos tangibles. Por ejemplo, yo puedo decir, este año, por ejemplo, compré tal objeto. Pongamos, compré, qué sé yo, esa silla. Este año compré esa silla. ¿Cuándo la compré? Hace 5 meses. Perfecto. La silla está, la toco. Y sí, tiene 5 meses. Perfecto. Puedo encontrar la boleta o el papel que me dice que donde yo la compré, toda la cosa. Es un hecho que aconteció. O nació fulano de tal. El niño está. Antes no estaba. Entonces, son sucesos que son objetivos. Pero otra cosa es la percepción subjetiva del tiempo. Esa sensación donde yo siento que el tiempo va pasando y que de acuerdo a la calidad que yo le doy, de acuerdo a mi pensamiento interno, va a tener distintas connotaciones. Porque si yo me pongo a pensar, uy, hace tiempo atrás, cuando yo era niña, pasaba tal y cual cosa. La percepción de lo que pasaba puede haber sido modificando otra vez en mi memoria. Y después, cumplir cierta edad, he notado que el tiempo se me ha ido muy rápido. Antes, cuando era más joven, el tiempo demoraba en pasar. Y ahora el tiempo vuela. Porque son percepciones de acuerdo a los momentos de la vida en que estemos. Una situación realmente muy, muy personal. Entonces, lo único real es lo que pasó a través de las objetivaciones que puede darnos nuestra vida personal o a través de lo que nos puede haber dado la ciencia, a través de la línea del tiempo, a través de todos los acontecimientos y hechos históricos. Pero es relativo justamente porque nos estamos guiando como planeta girando alrededor de un sol. Entonces, así como nosotros ponemos el AM, PM, por ejemplo, como hizo Fleming en el siglo XIX, que a través de que perdió un tren, directamente porque no estaba bien señalizado en el boleto, hizo el proyecto de ponerlo AM ante meridiano, así contando desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía como AM ante meridiano, como dijo Hilario, el meridiano de Greenwich, y después de las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, PM. Hay muchas maneras de que lo midieron, con reloj, lo midieron con cronómetro, con temporizadores, que es otra forma de medir el tiempo, o sea que eso sería la paratología. Pero como les digo, lo importante para mí es efectivizar el tiempo de otra manera, el tiempo interno, ese tiempo extraño que nos relaciona con la vida, donde la vida nos enseña que hay que aprovechar el tiempo, y el tiempo nos enseña que tenemos que estar agradecidos de tener vida, y por otro lado sabemos que la vida, a través del tiempo, nosotros podemos cicatrizar muchas heridas y dolores. Me quedo aquí.
Jorge.
Bueno, Agustín de Hipona afirmaba que el presente es el intervalo justo y exacto entre el pasado y el futuro. Galileo Galilei sostenía que el tiempo es un presente permanente. Isaac Newton señaló que el tiempo, primero que nada, dijo que el espacio es el escenario donde ocurren los sucesos. Y ese espacio tenía 3 dimensiones, alto, ancho y fondo, el cajón del universo. Y el tiempo para Newton es objetivo, lineal y absoluto, cosa que fue contradecida por Einstein y la física cuántica. Para Einstein el tiempo es subjetivo y flexible, puede dilatarse y se mueve a saltos, no es lineal. El tiempo, según Einstein, depende, bueno, ya se había sugerido antes, pero él lo verificó mucho, de la posición del observador y de la velocidad. A mayor velocidad, el tiempo se hace más lento y se achica. De modo que a la velocidad de la luz el tiempo desaparece y todo ocurre simultáneamente. La partícula mínima de la luz se llama el fotón. El fotón no tiene masa y como no tiene masa puede trasladarse en el vacío. La velocidad aproximada de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. No es esa la cifra, ese es un redondeo. porque tiene decimales. Pues bien, a esa velocidad no hay tiempo, el tiempo es igual a cero y todo está ocurriendo simultáneamente. Si un sujeto empezara a correr observando su reloj de pulsera con manecillas que van girando en la esfera, y a medida que aumenta la velocidad, vería que las manecillas empiezan a moverse de manera más lenta, y si alcanzara la velocidad de la luz, las manecillas se detienen. No hay tiempo que medir. Sostiene Einstein que el espacio y el tiempo existe solo en la observación, en la percepción, perdón, del observador, o sea, en la conciencia humana. Si hiciéramos rebotar una pelota entre el techo y el suelo de un departamento y alguien con un reloj estuviera midiendo, cada rebote sería una unidad de tiempo y esos rebotes duraran, por ejemplo, un segundo y otro observador estuviera girando a gran velocidad alrededor de los rebotes, el tiempo que marca el observador 1, que está de pie en el suelo, y el que marca el observador 2, que está a gran velocidad alrededor, son diferentes, son distintos. Se han hecho experiencias, científicos que han subido con un reloj atómico a un avión y al aterrizar han comparado la hora con la que tiene el otro observador en tierra y son diferentes. Pero estas diferencias son fracciones de segundos, por eso no las percibimos, pero están ocurriendo constantemente, pero no nos damos cuenta. El universo se mueve en del orden al desorden, eso se llama entropía. Por lo tanto, algunos científicos han hablado del fin del universo, porque sería el desorden total, la entropía, y podría volver al vacío. Curiosamente, el taoísmo chino señala que todo surgió del vacío. Miles de años después, la física cuántica llega al mismo resultado. Los agujeros negros son espacios de vacío. Por lo tanto, pareciera que mientras más avanza la ciencia, más tiende a toparse con algunas, no todas las sabidurías antiguas, lo cual parece asombroso. Por el momento lo dejo aquí, Pai.
Juan Carlos.
Decía que me había quedado la cosmología moderna. Bueno, pues hay una teoría que es la teoría del Big Bang, que es importante. En la segunda mitad del siglo XX, la evidencia acumulada, bueno, pues replanteó o se replantea la teoría del Big Bang, ¿no? Que describe, esta teoría describe el origen del universo, supuestamente, ¿no? Y se cree que es así, ¿no? En esta, el tiempo, ¿no? Según esta teoría, podemos decir que tuvo un comienzo finito en el pasado. Esto es algo muy importante porque ahora se están barajando muchas teorías sobre esto del Big Bang, ¿no? Luego llegaría otra teoría importante que también se desarrolló, que es la teoría de la inflación cósmica, ¿no? La hipótesis de la inflación cósmica propuesta en la década de los años 80, incluso aquí participó Stephen Hawking, uno de los grandes científicos continuadores de las teorías de Einstein, y además una persona que ha escrito varios libros sencillos intentando llegar a mucha gente con sus teorías, ¿no? Esta sugiere que hubo una rápida expansión del universo en sus principios, ¿no? En el comienzo, en el primer momento, afectando a lo que podía ser la estructura temporal del cosmos. Es una teoría muy interesante. En cuanto a lo que es la física cuántica, bueno, pues la teoría cuántica, la física cuántica desarrollada en el siglo XX, como bien ha dicho antes Hilario y habéis dicho vosotros, presenta retos y desafíos para la comprensión, el entendimiento del tiempo. en nuestra comprensión, en nuestra dimensión, ¿no? Que es la dimensión, como decías tú antes, que decía Newton, ¿no? Volumétrica, de este. La naturaleza probabilística de los sucesos a nivel cuántico plantea preguntas, unas preguntas importantes filosóficas y sobre la dirección y la irreversibilidad del tiempo, ¿no? Aquí entraríamos ya en lo que es la paradoja temporal que tiene problemas como la flecha del tiempo, que es importante, la naturaleza de la hora, que también es, y esto de los viajes en el tiempo. Bueno, no solo Hilario está al caballo de Troya, hay un libro maravilloso de George Wells que se titula La máquina del tiempo, que es una maravilla también, y está hecho mucho antes que todo esto de la teoría, incluso de la relatividad, ¿no? Incluso coincide en esta época, ¿no? Y siguen teniendo también temas de debate porque hay problemas, digamos, físicos y filosóficos. Digamos que antes no hemos hablado de algo importante, que es en cuanto al paso del tiempo nuestro, lo que es la concepción del tiempo nuestro, siempre en lo que era la religión nos hemos medido siempre por lo que era el calendario litúrgico. Ese calendario litúrgico, que se basaba en el calendario juliano, tuvo que ser cambiado en 1582 porque había un desfase. Con lo cual se empezaron a, bueno, pues que ya en el calendario juliano ya se incorporaban los bisiestos, pero aquí se tuvo que hacer porque, claro, el movimiento de lo que es la Tierra alrededor del Sol no es justamente 365 días, son 365 días, 4 horas, 52 minutos, no sé cuántos, 36 segundos creo que es. Bueno, pues eso había que recalcularlo, se recalculó, claro, se pasaron, tuvieron que quitarse 15 días, o no, 12 días, perdón, para poder controlar ese tiempo. De todas maneras, lo del tiempo es una cuestión muy interesante, que ha planteado miles de preguntas, de debates, y sobre todo lo que tenemos ahora con las nuevas tecnologías, con la física, con las nuevas ciencias, estamos llegando a teorías que son un poco extrañas y que además nos hacen abrirnos un poco más a lo que es lo que estamos por encima de nosotros. Quizá haya más dimensiones que las nuestras, seguro, más dimensiones seguramente que la volumétrica, seguro. Entonces habría que pensar dentro de otras dimensiones si la velocidad del tiempo no es distinta a lo que es la velocidad calculada por Albert Einstein, que todavía no lo podemos dilucidar. Aquí lo dejo.
Hilario. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, el tema es complicado, denso y puede parecer árido, aunque nosotros tenemos que intentar que no sea árido, naturalmente, que la gente pues disfrute y participe. Y nosotros también, claro. Vamos a ver. Hay cuatro dimensiones. Cuatro. Lo largo, lo ancho, lo profundo y el espacio-tiempo. Es decir, el tiempo moderno, la concepción moderna del tiempo, de los astrofísicos y de los matemáticos, incluso de los filósofos, pues es un tiempo que va unido al espacio. Como dice Jorge, si tomamos la velocidad de la luz, el tiempo es cero. Pero si hubiera una velocidad superior a la de la luz, que puede haberla, aunque no la conocemos, pero puede haberla, entonces sí podríamos volver atrás el tiempo. Y entonces a lo mejor sí que podríamos conocer el futuro. Digo, es una posibilidad, naturalmente. Y esto ya entramos dentro de la ficción, de la pura ficción. No se conoce ninguna velocidad superior a la de la luz. Pero si la hubiera, sí podríamos jugar con el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Ahora, por efecto solo de la entropía, como dice Jorge, solo podemos concebir el tiempo hacia adelante, nunca hacia atrás, hacia adelante, siempre. Pero amigos, si hubiera una velocidad superior a la de la luz, sí que podríamos hacer esto, seguro que lo podríamos hacer. Aquí hay un problema, a mi juicio, que se plantean los astrofísicos, los matemáticos, los filósofos y los sabios, los investigadores, y es que ese problema no está resuelto, ni muchísimo menos. ¿Cuándo empezó el tiempo? El tiempo empezó cuando empezó el universo. ¿Y el universo cuándo empezó? Cuando empezó el Big Bang. Pues ahora resulta que el Big Bang, la teoría del Big Bang, está en discusión. El Big Bang, para que todos los oyentes sepan a lo que nos estamos refiriendo, ya sé que la gente que nos escucha es muy culta y muy formada, pero hay de todo, evidentemente. El Big Bang es la explosión de una singularidad. Es decir, había una materia muy pequeñita y muy densa, tremendamente densa, y se supone que eso explotó. Y entonces, si eso es así, que es una teoría, evidentemente, entonces es cuando el tiempo empieza. Entonces es cuando el tiempo empieza, se calcula que el mundo, el universo en el que nosotros habitamos, se calcula naturalmente, es de 13.720 millones, que sería lo que mediría el universo, que es finito de un lado al otro a la velocidad de la luz. 13.720. Stephen Hawking, que es ante todo un divulgador y que yo entiendo que la gente le admira por su invalidez, por su gran invalidez, Stephen Hawking, lo más importante que ha hecho Stephen Hawking es la teoría sobre la radiación, que ahora no vamos a entrar en ella porque si no nos pasaríamos aquí, pero Stephen Hawking es básicamente un divulgador y por supuesto es un docente que tiene una cátedra tenía una cátedra en la universidad, porque Stephen Hawking ha muerto ya. Y Stephen Hawking tiene tres libros, pequeños los tres, pequeños. La breve historia del tiempo, que me imagino que la habréis leído, yo la he leído dos veces, el otro día me la releí para preparar el programa, vamos, mi intervención básicamente, pues tiene 96 páginas de digitalizadas, a lo mejor tiene 150 o 180 o 200, no tiene más. Y es un libro de divulgación, básicamente, a mi juicio, lo que yo vi al menos, es un libro de divulgación. Y un libro muy bien escrito, es un libro corto, sencillo, y ahora Stephen Hawking nos sale, yo ya lo sabía, vamos, ya me lo habían dicho, ya lo había leído en algunos sitios, Stephen Hawking sale con que la teoría del Big Bang está en discusión. Yo ya lo sé, está en discusión. Por supuesto, la teoría del Big Bang está en discusión, pero bueno, es la única que hay, o la que conocemos mejor. También Stephen Hawking plantea que el universo se ha podido contener a sí mismo, es decir, que ha existido siempre, y que ha existido siempre en dos fases. Una, en expansión, que es como está ahora, en expansión, es decir, las galaxias se van expandiendo, las estrellas se van expandiendo, todo se va expandiendo, o también el universo, otro ciclo del universo ha podido ser el Big Crunch, que es una implosión, que es una contracción del universo. Yo digo, hombre, ahora me sales con estas. Naturalmente, la religión ahí no se pronuncia, aunque la Biblia dice lo que dice, pero la Iglesia Católica lo que dice es que la Biblia pues es un libro o una colección de libros que son básicamente libros didácticos. pero que no es la historia del universo ni la historia del pueblo de Israel. Tiene fragmentos de la historia del pueblo de Israel, pero la Biblia no es la historia del universo ni nada de eso. Y que la creación, dice la Iglesia, que la creación que pinta la Biblia, pues que es una cosa de tipo didáctica. En fin, en cualquier caso, para mí el problema importante es cuándo empezó el tiempo, cuándo empezó el universo.
René.
Bueno, acá me parece que estamos un poquito confundidos, o yo voy a disentir un poco. yo no entiendo, a ver, estamos hablando del tiempo, no del universo. Y cuando hablamos de tiempo estamos hablando del planeta Tierra, porque nosotros nos tenemos que guiar por nuestro tiempo, o sea, en nuestro tiempo terrestre, que se basa únicamente en cuántas veces gira la Tierra alrededor del Sol, en traslación y en rotación para el día y la noche, y en traslación para hacer lo que sería el año, teóricamente para darle un tiempo y años. Ahora, ustedes han ido a lo mejor al universo cuando empezaron ya a magnificar estos conocimientos, o sea, a trasladarse a lo que es años luz, para ver la distancia y la velocidad de la luz, para tener idea de la distancia que hay entre las galaxias y el espacio y el universo. Pero si nos metemos en esos terrenos, dos cosas. Una, ninguno de nosotros somos científicos que nos dedicamos a esto, ni astrofísicos, ni científicos que podamos discutir este tema, que es muy, pero muy, pero muy complejo, y muy, muy con muchas modificaciones últimas. Y tampoco podríamos entender bien, creo que a Hopkins y todo, porque es muy complejo la física cuántica y todo eso. Y aparte, en segundo lugar, son teorías, son hipótesis. Los agujeros negros que se han visto, por supuesto, las galaxias. Yo voy a disertir cuando dice Hilario de que el universo es finito. ¿Cómo va a ser finito? Entonces, del otro lado, ¿qué hay? La nada. La nada no existe. Para mí, entonces es una cosa donde la mente humana, el cerebro del ser humano está muy limitado y nunca va a entender, así como nunca va a ser capaz de generar la vida, por más que diga que mezcla la manipulación genética que se le dé la gana, tampoco va a ser capaz nunca, por lo menos en esta etapa de la Tierra, no sé, en otra era de la Tierra, cuando evoluciona el planeta, cuando el ser humano evolucione, quizás de saber entender un poco más qué es el universo en sí, ni cómo fue la creación del universo, ni de dónde vamos, ni a dónde venimos, ni nada. Si hablamos de tiempos, cuando se habla de que el tiempo no existe, si yo salgo del planeta Tierra y me voy al espacio, y me salgo de la órbita terrestre y me salgo de la galaxia, y me quedo entre una galaxia y otra, ya no hay tiempo. ¿Qué tiempo hay ahí? No hay día, no hay noche, no hay años. O sea que yo, para poder hablar del tiempo que creo que habíamos puesto en esta tertulia, era el tiempo terrestre. Si no, yo no puedo hablar de tiempo. O del tiempo subjetivo personal que cada uno tiene. Pero realmente el tiempo en el universo es un misterio. Otra cosa que una vez leí un artículo de Sagan para hablar de la velocidad más grande que la luz, que si se congela a la luz, se la puede congelar y el tiempo se modifica, pierde velocidad la luz. Se puede detener y solidificar la luz, hacerla sólida. Cuando se la congela, no sé cuántos grados Fahrenheit, que creo que es tremenda la cantidad de punto de congelación, la solidifican a la luz en un tubo. Dicen que para eso lo iban a usar, esa técnica, para poder hacer las imágenes tridimensionales. Cuando se comunica uno por internet, que hacer todo tridimensional, no bidimensional, sino tridimensional. Pero todo son hipótesis, teorías y teorías de las cuales no podemos nosotros meternos, pienso en este momento, con certeza. Bueno, y quiero agregar una cosa más, volver otra vez al planeta Tierra, vuelvo a lo más primitivo. Piaget decía que el ser humano tiene noción del tiempo entre los 6 años y los 12 años aproximadamente. Recién allí tiene idea de que existen los calendarios, sus tiempos personales, el tiempo del día y la noche, los meses, cuando tiene, por ejemplo, que someterse a una determinada uno tiene los exámenes en la escuela, los tiempos escolares, los horarios, recién a esa edad. Es decir, que antes de los 6 años, como que poca noción tiene real del tiempo, ¿no? Y después ahí existe una ceguera del tiempo, la que existe en los trastornos, los TEA, los trastornos del espectro autista, ahí son patologías que donde no tienen, hay que ayudar con distintas estrategias para que esos chicos puedan tener dimensión de su tiempo, porque no hay una temporalidad. Y hay muchas patologías psicológicas y psiquiátricas que llevan a la temporalidad. Y después existe el tiempo elástico dentro de la normalidad del ser humano, que es cuando uno siente que el tiempo se estira y se hace eterno, y después a veces se hace recorte cortito. Y eso es según las vivencias que se tengan, es decir, que en base a cómo yo pueda medir el tiempo, de acuerdo a la percepción de los cambios que hay, de la captación que yo tenga de los cambios en mi vida, ya sean cambios, pueden ser tangibles o intangibles, voy a tener la percepción personal de cómo va pasando el tiempo. Más allá de que pueda mirar la maná, que sí, estamos en el día tal, ha pasado tantos días, hoy es de día, hoy es de noche. Más allá de eso, es una percepción interna de ese pasaje de tiempo en mi vida. Bueno, quedo aquí.
Bien, pues ya entramos en la última ronda. Así que, Jorge.
A diferencia de lo que plantea René, y con mucho respeto, creo que cuando hablamos del tiempo no es solo de la Tierra, porque lo que ella llama el tiempo terrestre se construyó en base a elementos que están fuera de la Tierra. Los antiguos observaron el Sol, las fases de la Luna y el movimiento de las estrellas. De modo que no podemos aislar a la Tierra del universo. En cuanto a la pregunta de Hilario, ¿cuándo comenzó el tiempo? Yo creo que el tiempo apareció cuando apareció el hombre. No creo que los dinosaurios tuvieran noción de tiempo. Creo que los dinosaurios solo les preocupaba, sentían hambre, sed, sueño y ganas de aparearse. Pero es el hombre el que inventó el problema del tiempo. Y por supuesto que le ha servido. Nos permite decir, a las 10 de la mañana sale el avión en que salgo de vacaciones y tengo que estar en el aeropuerto. Se nos ha permitido organizar nuestras actividades. En cuanto al carácter irreversible del tiempo, no es así. La ciencia actual está trabajando con la antimateria para retroceder. Se han hecho experimentos con cintas de video filmando un sujeto disparando una bala con un revólver, y al colocar la cinta al revés, la bala regresa al cañón y se introduce en él. De modo que hay que tener cuidado con ser tan taxativo en algunas opiniones. Se está trabajando, repito, en laboratorio con la antimateria para retroceder. El tema del tiempo nos preocupa en relación a algo que es curioso, el tema del envejecimiento de la materia. No hay que confundir materia con masa. Cuando aumenta la velocidad, aumenta la masa. La masa no es otra cosa que la resistencia a la velocidad. Por lo tanto, mayor velocidad, mayor masa. Pero en la física cuántica, que ha tenido mucho éxito con objetos de gran tamaño y mediano, cambia cuando los objetos disminuyen de tamaño. Se han hecho experiencias con los insectos más pequeños, una mosca, y se ha concluido que la mosca ve el movimiento de los demás en cámara lenta, o sea, en otro tiempo. Por eso nos cuesta tanto capturar una mosca cuando agarramos una hoja de diario, la doblamos para darle un palmetazo a la mosca, en este caso con el diario. La mosca nos puede eludir con mucha facilidad porque ve nuestros movimientos en cámara lenta y por lo tanto puede reaccionar de manera mucho más hábil que nosotros en sus movimientos. De modo que el tema cada vez asombra más. En cuanto al Big Bang, no es extraño que se deba modificar porque todo el método científico trabaja sobre la base de que sus afirmaciones duran solo mientras otra teoría, otra ley y otro descubrimiento no lo modifique. De modo que el Big Bang seguramente va a dar lugar a muchas otras teorías que nosotros no vamos a conocer. el laboratorio espacial, el telescopio espacial James Webb, ya fue la primera señal de que es insuficiente la teoría del Big Bang. En cuanto a religión y ciencia que mencionaba Hilario, la religión siempre ha sido enemiga mortal de la ciencia cuando ésta abre puertas que ponen en peligro sus intereses e ideología. Por eso la religión asesinó a Hipatia, mató a Giordano Bruno, hizo callar a Galileo, asesinó a Miguel de Servet y mandó a la hoguera miles de libros que no les convenía a su ideología. De modo que siempre va a haber ahí una tensión. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, yo diría que la historia del tiempo refleja una progresión, como hemos visto, desde conceptos mitológicos y filosóficos hacia un entendimiento científico más preciso y matizado, ¿no? Que también lo hemos visto. La interacción entre la filosofía, la religión y lo que es la ciencia, por supuesto, ha dado forma a nuestra comprensión, a nuestro concepto en constante evolución de uno de los, digamos, misterios más fundamentales que yo conozco y que creo que es fundamental para todos, que es el tiempo. Todavía, después de esta tertulia, no me queda claro lo que es el tiempo, de verdad, lo digo en serio. Creo que el tiempo queda mucho por estudiar y queda mucho por hacer, por aprender y, sobre todo, por retener. El tiempo es algo que se nos escapa de las manos, como decíais todos vosotros. Es como el agua. El agua siempre tiende a ir hacia el mar. No podemos poner presas, como decía, como se decía en Memorias de África, ¿no? El esclavo de Memoria de África decía, es que no se pueden poner presas, hay que dejar que el agua que corra. El tiempo es una cosa tan complicada y tan difícil de asumir, que fijaos, incluso en mi materia, que es la lengua y la literatura, manejar los tiempos también es complicado a la hora de crear textos y cómo situar esos textos. O bien en imperfecto o bien en presente histórico, que es otra de las formas también importantes, etcétera, ¿no? El tiempo es algo tan difícil de comprender que tendríamos para no solo una tertulia, sino para 5 o 6 tertulias, ¿no?
Discrepo profundamente de René, pero ya lo de mi amiga René, ya lo ha dicho Jorge, estoy de acuerdo, pero si me permite voy a ampliar un poco. El tiempo que hemos inventado, que lo hemos inventado nosotros, que lo ha inventado el ser humano, el tiempo, naturalmente, no puede existir sin el universo. Porque el Sol es una estrella que está fuera de la Tierra y forma parte del universo. Entonces, yo ya sé que el tiempo lo hemos inventado nosotros y que es tan viejo como nosotros, pero el tiempo es antes de lo que nosotros existiéramos, porque el universo ha existido antes, los planetas han existido antes y todo ha existido antes, y nosotros hemos aparecido en la Tierra los últimos. Y con respecto a la antimateria tengo que discrepar. Una tertulia en la que haya homogeneidad de criterios, uniformidad y tal, tiene que ser una tertulia muy aburrida. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener también, algunas veces, pues criterios un poco distintos entre nosotros, entre sí. Yo discrepo con respecto a la antimateria. La antimateria y la materia se anulan. La antimateria y la materia se anulan. Yo sé que hay aceleradores de partículas, pero no sé yo, nunca he oído que haya aceleradores de antipartículas. Eso no lo he oído. Tenemos un acelerador de partículas en Suiza que parece ser que simula el Big Bang, creo. Yo lo he visto y lo veré. Por supuesto, se habla de la antimateria como se habla de los neutrones. No, de los neutrinos, perdón. Los neutrones es una estructura del átomo, es un componente del átomo, el neutrón. De los neutrinos. Los neutrinos no tienen, físicamente no parece que no existen. La antimateria es algo que bueno, que está ahí, pero la antimateria y la materia se anulan. Si tú fueras mi anteyo, Jorge, si fueras mi antiyo, y tú y yo nos daríamos la mano, nos aniquilaríamos mutuamente. Luego, eso de la antimateria, pues no sé, dime dónde lo has visto y yo lo veo también, porque me interesa. Evidentemente, sí que se están haciendo experimentos con los neutrinos, eso sí lo sé, que parece que podrían ser superiores a la velocidad de la luz. Alguien dijo que eran superiores a la velocidad de la luz, pero luego se demostró que no. Parece ser que se demostró que no. Yo no sé cómo se puede volver atrás en el tiempo. Tú sabes, tú has dicho perfectamente, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, en que la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, es la que hace que no podamos volver atrás, que todo vaya hacia adelante y que naturalmente pues las cosas se gastan y todo el mundo se muere y que hay un desorden, etcétera, 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 ¿no? Ray Kurzweil y Yuval, Harari, el judío, estos dos piensan que la muerte se va a arreglar y que la muerte es un fallo mecánico y tal, pero la muerte no se va a arreglar, o tú y yo no lo vamos a ver, eso es evidente. Pero lo de la antimateria, pues no estoy muy de acuerdo. Y nada, pues que vamos a ver si seguimos con el tiempo y descubrimos algo que nos haga volver hacia atrás. Ya está bien.
Bueno, pues ya finalizamos con René.
Bueno, voy a volver a discrepar. Lo que pasa es que a mí no me han interpretado. Yo no estoy negando. ¿Cómo voy a negar al universo en cuanto a la influencia que hay sobre el planeta Tierra para que nosotros podamos medir el tiempo? De ninguna manera. Si hemos estado hablando justamente que gracias al Sol, a la Luna, a los astros, inclusive hasta los cinco planetas que se conocían antaño, hace miles de años antes de Cristo, justamente gracias a lo astronómico, se ha ido generando el concepto de tiempo acá en la Tierra. Yo no soy tan ignorante, me están subestimando. Yo no estoy hablando de eso. Les quiero decir lo que ustedes no me interpretan. A ver, es lo siguiente. Una cosa es el tiempo terrestre que nosotros conocemos a través de los estudios científicos, donde se ha hecho la línea del tiempo, donde nosotros conocemos las eras de la Tierra, donde nosotros suponemos de que el hombre apareció en la Tierra, cuándo el hombre, cómo vivió el hombre en el pasado, cómo ha vivido en las distintas eras que han existido, cómo ha ido evolucionando el ser humano y los animales y toda la biología del planeta, y que esa línea del tiempo la pueden colocar en cualquier estudio que se realice. O sea, por ejemplo, qué sé yo, van a hacer un estudio marino, la línea del tiempo, como eran antes y como son después, ahora y como son después, o como quizás va a ser. Se hace un estudio biológico X, cualquier estudio que se quiera hacer de cualquier ser vivo sobre la Tierra, pasa un proceso biológico. Otra cosa es el proceso biológico del ser humano, que es lo que estamos hablando, que es el que tiene conocimiento del tiempo, como bien dijo Jorge, que un animal común no tiene idea del tiempo, pero aunque bueno, los perritos a veces tienen idea del tiempo, porque cuando a tal hora saben cuando llega, no sé si por olfato o qué, pero saben cuando va a llegar el dueño, bueno, y se posicionan. Pero de todos modos lo que quiero decir es que nosotros, en los seres humanos, tenemos una biología, es decir, nacemos, crecemos y nos desarrollamos y después vamos envejeciendo y morimos. Es decir, que existe un proceso biológico de tiempo, de temporalidad en nuestro cuerpo. Y lo mismo en los animales y todo. Hay todo una cuestión que tiene mucho que ver con el tiempo terrestre. Y ese tiempo terrestre tiene que ver con su sistema solar. Es decir, cómo se arma en base al sistema solar en el que se encuentre. No en cuanto a la galaxia en la que se encuentra, sino en nuestro sistema solar. Después el sistema solar está dentro de la galaxia, y la galaxia se va trasladando a otras galaxias. Y así el movimiento que tiene continuo, pues nos vamos desplazando en el universo. Pero yo creo que el universo en sí, entero, inmenso, es infinito y es eterno. Cuando yo estoy hablando de eternidad, no puedo hablar de tiempo. Eso es lo que les quiero decir. ¿Cómo voy a decir que existe tiempo si el universo es eterno? nunca vamos a saber cuándo apareció ni cuándo se va a terminar. Para mí es eterno. ¿Y por qué no podemos entender la palabra eternidad? Porque la palabra eternidad ya es mística. No la van a creer, la tienen que sentir a la eternidad. Por eso está, y volvemos otra vez, hablando de que hablaron de religiones, que yo hasta ahora no lo había tocado, toco el punto religión. El punto religión es que yo creo, no porque sea apostólica, romana, católica, no, no. Me refiero que yo creo que el ser humano es, que el universo es eterno y que, que la vida en el universo existe. En muchísimas e infinitas galaxias y en infinitos planetas hay vida, que no son humanos como nosotros, que eso pueden ser o parecidos, y que ellos no se trasladan con los años, como nosotros creemos que tenemos que trasladarnos en el tiempo a través de los años luz. Ellos se sitúan, no se trasladan, se sitúan. Y para ellos no existe ni el tiempo ni el espacio. Por eso aparecen y desaparecen las naves. Y pueden aparecer en un tiempo anterior, como pueden aparecer en un tiempo futuro. Porque como ellos viven en la eternidad, porque son mucho más evolucionados que nosotros, nosotros somos tan primitivos que no podemos comprender la eternidad. Nosotros no nos es permitido, en nuestra mente finita, nosotros sí que somos finitos, no nos es permitido ese conocimiento. No estamos preparados, por más evolucionados que estemos en tecnología, el humano, no está preparado para entender y comprender la eternidad. Y no sé si la comprenderemos alguna vez, pero la eternidad existe. Y mientras existe en el universo, los seres extraterrestres van a aparecer y desaparecer, y no va a haber ni tiempo ni espacio, porque en la eternidad no existe ese tiempo ni ese espacio. Eso es lo que yo quise decir.
Bueno, aquí. Pues nada, ya hemos concluido esta tertulia. Los oyentes que también, pues, que nos están escuchando, que hayan llegado hasta aquí, hasta el final de esta grabación que les hemos preparado, pues que ellos tomen ya sus propias decisiones, evidentemente. Vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo tertulias@eiberoamerica.com y por otro el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Una vez más os agradezco a todos los que habéis estado aquí y a los oyentes pues por continuar escuchándonos semana tras semana. Así que ya les vamos a dejar, pero como siempre les vamos a recordar que el lunes próximo les vamos a tener preparada una nueva tertulia intercontinental en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.